Ida, se te escapara un grito tan alto que se colara en la sesión del productor musical del momento. Triunfarás más que los chichos y acabarás en el show de la Super Bowl. Pero va a ser que no. Lo que sí que te da más juego es Codere, que te regala un bono de bienvenida de hasta 200 euros para combinar apuestas y casino. Codere te da más juego.
Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. El juego puede causar adicción. Mayores de 18.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo. Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
¿Quieres que el partido te vaya como anillo al dedo? Descubre el My Match en exclusiva en Winamax. Crea tu apuesta escogiendo selecciones de un mismo partido y obtén tu cuota personalizada. Imagina tu escenario ideal gracias a My Match y pon una cuota a tu intuición.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Mañana hay tiempo de juego, así que aquí estaremos. Les dejamos ahora la mejor compañía, que es la radio, esta que está sonando, que sintonizan, que es la cadena COPE. Que pasen ustedes. Buena noche.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Nos vamos a trasladar a esta hora de la noche a un club neoyorquino de los años 50, así que esta música nos viene que ni al pelo, porque vamos a hablar de algo que todos llevamos en el bolsillo. Atención, que es que hoy se cumplen 75 años de la creación de la tarjeta de crédito. Y fíjate, te voy a contar tres curiosidades sobre ella. La primera es que todo comenzó en 1950, cuando Frank McNamara, un empresario neoyorquino, olvidó su cartera en un restaurante y tuvo que llamar a su mujer para que le llevara dinero para poder pagar la cena. Claro, estaba muy avergonzado por la situación que estaba viviendo. Y claro, se preguntó, dijo, joder, ¿y si existiera una forma de pagar sin necesidad de efectivo? Así es como nace Diners Club, o el club de los que van a cenar, la primera tarjeta de crédito moderna creada por Frank y también por su socio. La segunda curiosidad que quiero compartir contigo en esta madrugada es que la tarjeta no era de plástico como las de hoy, sino que era como una cartulina, digamos. A principios de los años 50 la tenían más o menos unas 200 personas, solo la aceptaban en 14 restaurantes de Nueva York y debía pagarse completamente a fin de mes. Ahí había que dejarlo todo liquidado. Había que esperar 8 años más, hasta el año 1958, cuando nace American Express, para que su uso se extendiera por todo el país. El origen y el crecimiento y el nacimiento de las tarjetas. Estamos haciendo un programa de radio histórico, porque ahora mismo todos nos manejamos más o menos con una tarjeta de crédito. Es verdad que ya vinculada a los teléfonos, pero bueno, es como vivimos hoy en el 2025. Mira, resulta que para todo el país y para todo el planeta, atención, porque hoy prácticamente todo se paga ya con eso, con la tarjeta, o no, porque nuestros compañeros de por la mañana han salido a la calle para preguntar a la gente sobre el uso que le dan a la tarjeta.
Pues yo utilizo más la tarjeta de crédito porque me parece más cómodo. Lo de llevar dinero en efectivo es súper incómodo y poco práctico. Y la tarjeta la utilizo para absolutamente todo. O sea, desde pagar unos chicles de un euro hasta pagarme unos pantalones.
Yo en mi día a día intento utilizar efectivo porque así me da la sensación de que controlo un poco más lo que gasto. Pero al final siempre termino recogiendo la tarjeta porque es lo típico de que a lo mejor tienes un billete de 10 euros, 20, y si te piden 3 euros o lo que sea, como que da un poco de sensación gastar el billete.
Sí, la verdad es que uso la tarjeta de crédito con bastante frecuencia y creo que prefiero pagar con ella por el hecho de pagar siempre la cantidad justa, que sea una manera más sencilla y más rápida, así que es prácticamente un automatismo.
Atención, porque es ahora cuando llegamos a la última curiosidad, la tercera, y es que en el año 1971 el Banco de Bilbao se convirtió en la primera entidad española que implantaba la tarjeta como método de pago alternativo al efectivo. Claro, desde entonces la tarjeta de crédito ha pasado por una gran evolución impresionante, desde el cartón al plástico, luego al chip, el pago sin contacto y ahora el contactless. Bueno, pues esta noche en Poniendo las Calles tenemos con nosotros a Marcos López Herrador. Es un auténtico experto, es el autor del libro Historia de la Banca y el Dinero. Y está aquí pues para hablarnos sobre todo de las tarjetas y de todo lo que estamos hablando en Poniendo las Calles. Marcos, ¿cómo estás? Bienvenido.
Pues buenas noches, querido amigo. Pues encantado de estar una vez más contigo y en tu programa.
Es verdad, ya participaste aquí en Poniendo las Calles. Aquí hay una cosa que me llama mucho la atención en cuanto a la tarjeta de crédito, después de que en una cena el anfitrión se le olvidara llevar dinero en efectivo. Tan sencillo como eso. Ahí surge una gran idea que revoluciona el mundo, ¿no, Marcos?
Bueno, mira, yo, fíjate, en cuestión de finanzas, en cuestión de dinero, de banca y demás, ¿sabes? Verdaderamente nunca han existido grandes ideas que han solucionado grandes problemas. La verdad es que las grandes evoluciones que ha habido en el mundo financiero siempre han sido para solucionar problemas muy primarios, problemas sencillos, dando soluciones a cuestiones de hecho. Porque fíjate, está muy bien traído y está muy bien hecha la historia que ha hecho de la tarjeta de crédito. Uh-huh. Pero está muy bien hecha en tanto en cuanto que ya se da por hecho que la tarjeta puede ser porque ha tenido una evolución anterior que no ha sido fácil. Fíjate que efectivamente la tarjeta de crédito es un medio de pago y es un medio también de obtener crédito para compras sencillas, compras pequeñas, compras de pequeño consumo, que ahí es donde está la clave, es lo revolucionario de eso, ¿no? Acercar el crédito a compras muy pequeñitas, Bien, pues, pero fíjate, la idea de la tarjeta de crédito ya está escrita por Edward Bellamy en 1885 en una novela utópica que se llamó Looking Backward. Uh-huh. Y entonces hasta 11 veces se menciona el término tarjeta de crédito en esta novela, ¿no? Uh-huh. Bueno, en realidad se refería a una tarjeta que daba como una especie de un crédito para gastar un dividendo, una especie de dividendo de ciudadanía, ¿no? Le digo que es una historia de ciencia ficción, pero como todas las historias estas de ciencia ficción, verás que con el tiempo acaban acertando todas, Yo no sé lo que tienen, que todas acaban acertando. Y esto fue así, sí. Porque mira, a partir de finales del siglo XIX, fíjate que nos estamos yendo atrás, ¿no? Pues aparecieron tarjetas de cargo en diferentes formas, en diferentes tamaños, ¿no? Algunas estaban hechas con celuloide, el primer tipo de plástico que se conocía. Otras, fíjate, eran de cobre, de aluminio, de acero, u otro tipo de metales, ¿no? O sea, eran unas placas duras, ¿no? Algunas tenían forma de moneda con un agujerito de tal manera que se pudiera meter en el llavero. ¿Y para qué eran estas monedas? Pues mira, fundamentalmente empiezan a aparecer, ¿sabes?, en hoteles, en grandes cadenas de hoteles. Es decir, para esos grandes clientes, oye, a los que se les tenía cuenta. Es decir, no tenían que pagar cosa por cosa que consumieran en el hotel. Es más, tampoco tenían que pagar la factura del hotel a la salida. Sino que, bueno, pues tenían cuenta en el hotel y cada X tiempo pues se le enviaba esa factura para que la hicieran efectiva. ¿De acuerdo?
Impresionante. Marcos, antes de Diners Club, esta tarjeta a la que aludía hace unos minutos, ¿ya existían antecedentes de sistemas de pago similares? ¿O hasta que Diners Club no se pone en marcha no se sabía, ni siquiera no se había imaginado alguien algo parecido?
No, Diners Club, lo que pasa es que Diners Club lo que está es en el fundamento de la tarjeta de crédito moderna. Lo que hace es darle funcionalidad. Ajá. Porque como te he dicho, antes de esto están estos antecedentes. Pero mira, en 1934 American Airlines, ¿estamos? Sí. Y la Air Transporting Association sacaron una tarjeta de viaje aéreo. con la que el pasajero podía comprar ahora y pagar después. ¿Para qué estaba esto hecho? Pues para grandes directivos y para... Siempre fíjate bien, esto sale siempre para minorías, para gente muy exclusiva, para gente con una capacidad de pago que no pusiera en duda el retorno final de estos fondos.
Claro.
Y ahí, y, o sea, y fíjate que esta es una clave por la cual se mantuvo en círculos muy cerraditos, muy privilegiados, muy minoritarios, hasta que aparece el dinero. Mira, bueno, más que el dinero, fíjate, la tarjeta del Bank of America, la tarjeta del Bank of America, como ahora te voy a explicar. Pues fíjate, Marcos, en la década, dime.
Sí, no, te iba a preguntar que cómo pasa la tarjeta de crédito, pues eso, de ser un producto exclusivo a convertirse en un medio de pago masivo. Es que hoy en día todo el mundo tiene ya una tarjeta de crédito o de débito.
Pues fíjate, pasa a ser, porque claro, toda esta evolución que yo te voy contando, ¿sabes?, lleva a que determinados grandes almacenes tienen tarjeta para sus clientes, ¿de acuerdo? Y determinadas líneas aéreas tienen tarjetas para sus clientes. Hoteles, pues tienen tarjetas para sus clientes y tal. Pero claro, ¿qué es lo que pasa? Que tú necesitas la tarjeta de los grandes almacenes para pagar en los grandes almacenes. La tarjeta de para hacer viaje, esa, para las líneas aéreas.
¿Ves
qué poca función? Vamos, tiene la funcionalidad que tiene, pero no tiene una funcionalidad general.
Masiva, claro.
Entonces, fíjate bien, ¿qué ocurre? Pues que, vamos a ver, los comerciantes, por un lado, tampoco están muy dispuestos a aceptar tarjetas que utilizan pocos consumidores. Los consumidores tampoco quieren aceptar tarjetas que tampoco le aceptan en muchos sitios. Y claro, aquí, ¿quién rompe este nudo gordiano? Pues lo rompe precisamente pues el Bank of America. ¿El Bank of America qué hace? Pues mira, en Fresno lanza nada menos, hace un envío de 60.000 tarjetas.
Joder.
A los habitantes de Fresno, ¿eh? 60.000 tarjetas. Sin más estudios, sin más nada, sin más. Ahí la lleva. 60.000 tarjetas pone en circulación. Te voy a decir una cosa. Aquello fue ruinoso. Aquello fue un desastre. Porque es que, claro, si tú mandas a cualquiera. Fíjate bien, tuvieron que afrontar pérdidas por 20 millones de dólares de la época. Un desastre, un disparate. ¿Pero qué consiguieron? Pues que al ser masiva el uso de la tarjeta, al ser masivo el número de consumidores que utilizaban la tarjeta, los comerciantes se avinieron de muy buena gana, ¿sabes?, a que se utilizara. Y su utilización no solamente compensó las pérdidas, sino que estableció además un modelo de negocio. ¿Entiendes? Un modelo de negocio.
Desde luego. Otra cosa que me preocupa mucho, Marcos, es el tema de la seguridad. No sé cómo se pasa de las tarjetas de cartón a los chips y luego a los contactless. Todo esto ha evolucionado muchísimo, me imagino, con el único objetivo de darnos seguridad.
Sí. Mira, te voy a decir una cosa, que la mayor seguridad que había era la del principio, la de la cuenta esta de los hoteles. Sí. porque un hotel no concedía el tener abierto una cuenta a cualquier mindundi o a cualquier desconocido.
Claro, quienes que tenían seguridad
en los hoteles, hombre, eran los que de verdad, vamos, es que los que había una seguridad, pero al 100%, es decir, no creo que ese nivel de seguridad se haya vuelto a conseguir jamás en la vida. Y eso ha tenido muchos problemas, porque mira, el uso fraudulento de las tarjetas, bueno, eso está en la naturaleza humana, y eso está en que cualquier medio con el que se pueda abusar y cualquier medio que se pueda utilizar para delinquir y robar, se va a utilizar. Eso claro. No cabe la menor duda. Entonces, el uso fraudulento de las tarjetas sí que supuso en un principio problemas muy graves que no se
tremendo.
Utilizan y no la utilizamos.
Marco, nos queda un minuto. Vamos a aprovecharlo para venga. Ser útiles de cara a toda la audiencia que tenemos aquí poniendo las venga. Calles. Las tendencias que van a marcar el futuro de la tarjeta de crédito en los próximos años, ¿qué nos puedes contar? Porque hay mucha gente que dice, no, yo con la tarjeta vinculada al teléfono, el contactless, yo le doy aquí un botón al teléfono, lo tengo todo. ¿Eso va a ser así en los próximos años también?
Pues mira, vamos a ver, antes de lo que pensemos, vamos a llevar un chip implantado en la muñeca.
¿Cómo?
Que nos va a servir para un chip implantado en la muñeca. Un chip, sí, te inyectarán un chip. Y ese chip servirá pues para llevar pues todo tu historial médico,
todo tu
identificación, tu no sé qué, vamos, además yo qué sé, lo mismo hasta te controlará el nivel de azúcar en sangre y será tu tarjeta de crédito, o sea, vamos, fíjate que si esto te lo estuviera diciendo hace 20 años, estaría hablando de ciencia ficción o simple y llanamente pensaría que soy un chalao. No, hoy te lo estoy diciendo y esto se nos viene encima antes de lo que pensamos, ¿eh?
Impresionante. Marcos López Herrador, experto, autor del libro Historia de la Banca y el Dinero, para hablarnos de las tarjetas del crédito y sobre todo del futuro. Pues Marcos, muchísimas gracias por haberte pasado por aquí a poner las calles y contaremos contigo para la próxima.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Por estar en la cadena COPE. Gracias por poner las calles con nosotros. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Ya sabes que tú, por escucharme, eres un ponedor. Mira, precisamente hoy es el día en el que vamos a hablar de una parte fundamental del ser humano y también de la que algunos ya, pues, vamos cada vez peor, que es la memoria. Claro, con tanto bolo, con tanto estrés, durmiendo una media de 3-4 horas como mucho y de manera desordenada, pues uno va perdiendo, bueno, pues la memoria, y decimos que hasta es demasiado poco, hay que decirlo. Pero aquí estoy, aquí estamos, aguantando. Y de momento yo creo que me queda cuerda para rato. Esperemos, crucemos los dedos, ¿no, Bea?
Esperemos que sí, Pulpo. Y si no, tranquilo, que ya sabes que el programa se quedaría en buenas manos. Pero ahora, en serio, es cierto esto que cuenta. Yo tengo la sensación de que no le damos la importancia que se merece a nuestra cabeza, a nuestra memoria, ni le dedicamos el tiempo que deberíamos. Y por eso a mí me interesa muchísimo todo lo que vamos a contar ahora.
A ver, para saber todo esto, lo que necesitamos saber sobre la memoria, hemos hablado con Laura Vera. Mira, Laura Vera es psicóloga, también es experta en en desarrollo personal y es autora del libro ¿A qué he venido yo aquí? Es una guía para comprender y también mejorar la memoria, donde nos explica si la memoria se va perdiendo progresivamente con el paso de los años.
El cerebro es un órgano que, al igual que el resto de los órganos, sufre un deterioro que es inevitable. Yo, en el libro, sí que me apetecía mucho lanzar ese mensaje en positivo y plantear la idea de que, a pesar de eso, nosotros también tenemos un margen de acción y podemos asumir la responsabilidad de cuidar un poquito de nuestra memoria.
Pulpo, te digo una cosa. No sé si a ti te ha pasado alguna vez que estás interesado en un tema, sí. Decides comprarte el libro sobre sí. ese tema, te lo lees, uh-huh. Porque es que está relacionado el libro al respecto, sí. Y al final no te enteras de nada, pues porque es demasiado técnico o demasiado teórico.
Se acompleja. A veces estas cosas las llegan a complejar y no las llegamos a
entender. Eso es, pues no me estoy enterando. Bueno, pues de esto ha querido huir precisamente Laura en su libro y lo ha enfocado a la aplicación práctica que tiene la memoria en nuestras acciones de cada día.
Además, a mí me interesaba muchísimo hablar desde el marco de lo cotidiano, precisamente, y hablar de todos esos olvidos con los que yo creo que todos nosotros nos sentimos muy identificados y, de alguna manera, plantear soluciones a esos olvidos, que muchas veces no hay que olvidar que se deben precisamente a fallos de atención o a también cuando estamos atravesando periodos de estrés, cuando estamos cansados, también nuestra memoria se ve afectada. Claro, entonces, bueno, pues este tipo de olvidos, que, insisto, también hay que diferenciarlos de los olvidos asociados, o sea, estos serían olvidos asociados, bueno, pues un poquito a ese tipo de cosas, ¿no? Estrés, olvidos a veces también asociados a la edad, no tiene que ver con la pérdida de memoria. Este tipo de olvidos podemos hacer cosas con ellos.
Claro, Ponedor, si quieres darle un nombre a las acciones que debes llevar a cabo, Laura, por ejemplo, nos lo cuenta, que no son cosas nuevas, pero sí que pasamos por alto y que se nos hacen, ni más ni menos, que eso sí que nos hacen perder la memoria.
Yo creo que es muy importante asumir que todos podemos, bueno, pues trabajar en esos hábitos de vida saludables. Yo hablo de algunos de ellos. Por ejemplo, la alimentación es importante. Hombre, aquí nos referimos a, por supuesto, incluir una alimentación variada. Se habla de determinados minerales como el magnesio, el zinc, determinadas vitaminas que sí que es verdad que pueden pues influir muy directamente en la memoria. El sueño, por ejemplo, mantener un sueño regular, porque también se sabe que un sueño durante la etapa de sueño profundo, todos hemos experimentado esa sensación de esas noches en las que no hemos descansado lo suficiente, a la mañana siguiente estamos más despistados, nos desconcentramos más fácilmente. La actividad física, el ejercicio físico, hay que pensar que tiene muchos beneficios para nuestro cerebro, porque el hecho de hacer ejercicio físico aumenta la oxigenación en nuestro cerebro.
Esto es muy importante.
Sí, sí, sí. Ahora, además, que estamos escuchando esto, no tenemos que pensar tampoco, ay, madre mía, con lo que está diciendo Laura, eso significa que es que estoy perdiendo la memoria. Bueno, precisamente uno de los consejos que nos da la experta en su libro es ese, el reducir el estrés y también darle una importancia relativa a este aspecto.
De hecho, a mayor estrés, peor memoria. De hecho, yo creo que cuanto más nos preocupemos por nuestra memoria, muy probablemente peor memoria tendremos. Entonces, yo creo que hay que tener claro que despistes, olvidos, podemos tener absolutamente todos. Sobre todo teniendo en cuenta que si tal vez estamos atravesando, como decía antes, un periodo de estrés, pues podemos tener muy en cuenta esto. Pero bueno, esto hay que manejarlo y tener muy claro sobre todo eso, que el estrés es gran enemigo de la memoria. Yo en el libro también recomiendo algunos ejercicios de relajación. Hay un sinfín de ejercicios que podemos, bueno, pues incluir como hábito y, bueno, de esta manera manejar un poquito mejor el estrés. Luego también, como último punto, en cuanto a los hábitos saludables, muy importante la actividad intelectual.
Claro, hay que reconocer que perder neuronas es inevitable. Lo que no es inevitable es poder, bueno, pues potenciar la conexión que hay entre las que disponemos. Y por eso Laura lo que hace es darnos soluciones para ejercitar la memoria a través de esta conexión.
Esto quiere decir que nuestras neuronas, que perdemos neuronas o empezamos a perder neuronas a una edad relativamente temprana. Sin embargo, lo que nunca pierde nuestro cerebro es esa capacidad para establecer nuevas conexiones neuronales. Y esto hay que aprovecharlo. Esto sí depende de nosotros, lo otro no. En este sentido, el ejercicio intelectual, el ejercicio mental, los talleres de memoria. Yo suelo decir a la gente cuando viene a un taller de memoria que viene a hacer gimnasia mental. Y es verdad. Es como ir a un gimnasio, pero bueno, pues para para entrenar el cerebro. Si siempre hacemos lo mismo de la misma manera, nuestro cerebro no trabaja. Es muy importante introducir además ejercicios que, bueno, pues se requieran de una cierta dificultad y de un cierto esfuerzo, porque cuando hacemos siempre lo mismo, cuando una tarea ya la conoce y le resulta familiar, yo creo que eso lo hemos notado todos. Las personas que están acostumbradas a hacer determinados pasatiempos, es como que se manejan muy bien. ¿Por qué? Porque ya están habituadas a hacer esa tarea. Entonces es muy importante variar en cuanto a ejercicios.
Y estos son los ejercicios que más le gustan a Laura para hacernos perder la memoria lo más lentamente posible, ¿vale? Con un simple escaparate.
Hacemos muchísimos tipos de ejercicio. Yo les suelo decir, por ejemplo, sencillamente para estimular la memoria fotográfica, que es la memoria que tiene que ver con el almacenamiento de contenido visual, imágenes, pues sencillamente un ejercicio que en el día a día se puede hacer es mientras alguien va paseando y está mirando un escaparate, por ejemplo, pues nos damos un minuto para ver claramente qué es lo que hay en ese escaparate, dónde está colocado, cuáles son los precios, etcétera. Y después nos damos la vuelta y vamos a ver cuántas cosas somos capaces de recordar. Si recordamos precios y todo este tipo de cosas, ¿no? Nos damos la vuelta y luego nos corregimos a nosotros mismos.
Laura Vera es psicóloga, es la experta en desarrollo personal, es la autora del libro ¿A qué he venido yo aquí? Y por eso pues, le hemos dado este espacio en Poniendo las Calles. Es muy interesante todo lo que nos ha contado esta experta, que puede servirnos de mucha ayuda a los que nos vamos haciendo mayores. Así que yo le voy a hacer caso a Laura, voy a seguir ejercitando mi memoria mientras estoy poniendo ya las calles aquí en COPE.
Can't find it. Thought you were sent from up above, but you and me never had love. So much more I have to say. Help me find a way. And I wonder if you know.
Chas poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Son las 2, la 1 en Canarias.